Noticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del béisbol de las Grandes Ligas, llegando a su recta final en la temporada regular, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez.
Veneno.
Y me acompaña aquí en la cabina, Mr. Jorge Yoyo Morejón.
Buenas tardes, Pepe.
Y más tarde vamos a hacer contacto en vivo y en directo desde el Parque de los Marlins, donde tenemos ahí a los muchachos, Giordano, Alfred, Pendaz y Luis Guardia. Están allá cubriendo el partido de esta noche entre los Piratas de Pittsburgh y los Marlins de Miami. Pero hay mucho de qué hablar, además de lo que está pasando esta noche allá. Vamos a tener un pequeño resumen de lo que ocurrió anoche en nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las Grandes Ligas. Por segunda noche consecutiva, el cubano Yandy Díaz fue instrumental en la victoria de los Tampa Bay Rays, que ahora derrotaron, por lo menos anoche, a los Atléticos 10 carreras por 6. El cubano con 3 hits, 2 impulsadas, 2 anotadas, 1 jonrón. Esto significa que en solamente cuestión de 24 horas, Yandy Díaz disparó 7 imparables. Sí, impulsó 3 carreras, anotó 3 carreras, jonroneó. Tiene promedio de averaje 302 y promedio en base de 372. Más importante aún, en toda la Liga Americana, solamente hay 3 peloteros con promedio por encima de 300 y 2 de ellos son cubanos.
Asimismo es Jordan Álvarez, que es el líder con 323. Está Chandler Simpson de los Rays y Yandy Díaz. Por cierto, ayer Yandy Díaz llegó a 500 comparecencias en esta temporada. ¿Y eso qué significa? Que automáticamente se activa una cláusula en su contrato que le garantiza trabajo para el año que viene por $13 millones. Yandy, que ha sido uno de los bateadores más consistentes de los últimos años en las Grandes Ligas y que sin embargo es muy subvalorado. Yo te diría que él y Luis Arráez son los bateadores más subvalorados en todo el béisbol, pues ya tiene garantizado trabajo. Él iba a ser agente libre después de este año, pero ya tiene garantizado $13 millones para el año que viene.
En esa misma victoria de Tampa Bay, Junior Caminero, el tercera base con 3 carreras impulsadas, otro jonrón. Oye, este hombre
lleva 34, ¿no?
Se está volviendo loco con el bate. Y todo comenzó en las últimas 6 semanas. Sí. Nadie sabía mucho de él hasta que comenzó a jonronear. Bueno, ya el Yoyo se los dijo. Los Astros de Houston vencieron 6-3 anoche a los Gigantes en San Francisco. Y Jordan Álvarez contribuyó con 2 hits, 1 carrera anotada. Esto significa que batea 323 con promedio en base de 435. Más importante aún, y esta pregunta es para el Yoyo, ¿dónde estarían los Astros de Houston sin Jordan Álvarez?
No, estuvieran posiblemente en el sótano de la división oeste de la Liga Americana, que ha sido una división desastrosa este año. Solamente, en este momento, solamente los Astros y los Rangers con récord ganador, los Rangers a medio juego de los Astros, pero sin lugar a dudas, sin el aporte de Jordan Álvarez, no hay nada que buscar, porque además han tenido lesiones. Carlos Correa, que se espera que regrese para el final de la temporada. Altuve ya no es el mismo, perdieron a Kyle Tucker, en fin, no han sido el equipo que estableció una cierta dinastía en el oeste de la Liga Americana en los últimos años.
Anoche los Dodgers vencieron 6-5 a los Reales de Kansas City. Les costó bastante. En este partido, Shohei Ohtani anotó 2 carreras con 2 hits, impulsó 1. y está bateando casi 300 con promedio en base de casi 400, o sea, básicamente lo que esperábamos. El cubano Andy Pajés, que cada día baja más y más en promedio, el pinareño se fue en blanco, sí negoció un boleto, eso fue lo mejor que le pasó. También se ponchó una vez y está bateando 270, que no es malo, con promedio en base de 337, que sí es un poquito flojo. Y Tarik Skubal, aunque no figuró en la decisión, lanzó 5 entradas, 4 hits, 3 carreritas, 2 boleticos y ponchó a 6.
Sí, fue el debut de Tarik Skubal en el Dodger Stadium. Ya él había tenido una apertura en la carretera y había perdido. Pero sin lugar a dudas, los Dodgers están atravesando un momento crítico, sobre todo por su ofensiva. Fíjate, están perdiendo y cuando ganan, ganan por muy pocas carreras. Entonces, el eslón este colectivo en que han entrado debería preocupar. Todavía están cómodos en el primer lugar, pero debería preocupar de cara a la postemporada.
Nolan Arenado, el cubano americano que ahora milita con el equipo de los Diamondbacks de Arizona, anoche conectó un Grand Slam. Para ustedes en Las Tunas, un Grand Slam ocurre cuando alguien conecta un cuadrangular con las bases llenas. En la victoria de 9-0 del equipo de Arizona sobre los Rockies de Colorado, el primer club de Nolan Arenado. Lo más interesante aún es que con este Grand Slam y con los 2 hits de ayer, Nolancito está bateando promedio 242 con promedio en base de 322. O sea que yo dije aquí hace muchos años, cuando Nolan se fue de Colorado y tenía aquí a 2 o 3 colegas que me estaban echando con todos los rayos, yo dije que Nolan Arenado, su productividad iba a bajar en un 40% apenas se iba de Denver. No, que las pelotas los ponen en frío para que no caminen tanto. No, que esto que lo diga. Va a bajar 40% y desde el primer día que llegó a San Luis, el primer año que estuvo con el equipo, bajó 40%.
Sí, claro, sin lugar a dudas. Colorado es el estadio más amistoso para los bateadores que existen y Arenado no es el primero ni va a ser el último, que tiene unos números extraordinarios en Denver, en la altura de Denver, donde la pelota vuela como si tuviera alas y cuando baja al nivel del mar, baja su rendimiento. Ahora, lo curioso es que cuando Nolan Arenado jugaba para los Rockies, sus números en Denver y sus números como visitante eran similares. Por eso se esperaba que mantuviera más o menos la misma productividad, pero no ha sido así. Y ya, bueno, el paso de los años, ya es un veterano de más de 30 años y el tiempo le pasa factura.
Correcto. Bueno, no es pariente del yo-yo, pero Adrián Morejón anoche, con su aguante número 19 de la temporada, no fue un inning perfecto, una entrada, un hit, un ponche. Pero esto es lo más interesante, yo-yo. Tú, no sé si es primo tuyo,
Alejandro. No.
Todos los Morejón tienen que ser primos. 8 lanzamientos, 8 strikes.
Sí.
No tiró ni una sola bola. Retiró a 3 bateadores y le dieron un hit con 8 lanzamientos.
Sí, lo interesante de Adrián Morejón es, él va a ser agente libre y como se ha recuperado en esta temporada, recuerda que él en el primer mes de la temporada estaba lanzando para 6 puntos y pico de efectividad, ya anda por 2.84 y sin lugar a dudas va a ser una de las piezas más codiciadas en el mercado de agente libre en el invierno próximo, si no hay huelga.
¿Qué les parece si nos vamos ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing?
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Damas y caballeros, hacemos contacto con nuestros muchachos en el Parque de los Martins porque esta noche hay pelota de grandes ligas aquí en Radio Martí. Los Piratas de Pittsburgh contra los Marlins de Miami. Primer lanzamiento, 6:43, me están diciendo. Tenemos a Giordano Carmona y también tenemos a Alfredo Álvarez. ¿Cómo están, muchachos?
Gracias, Pepe. Bueno, si me sientes un poco agitado hablando contigo, es que estábamos bailando al ritmo de esa guitarra espectacular con la música del intro de esta sección. Pero bueno, bien, aquí preparados para ver algo que puede terminar siendo uno de los mejores duelos de picheo de la jornada. Paul Skeen contra Eury Pérez. Evidentemente, cuando se habla de Paul Skeen, uno ya empieza a crear el ambiente y la expectativa de ver a una estrella, de poder llevarle a nuestro público, a toda nuestra gente que nos escucha, a todos nuestros oyentes, el poder decir que escucharon lanzar en Radio Martí a Paul Skeen, que, mira, si bien empezó la temporada increíble, su efectividad está bastante alta para ser Paul Skeen, 3.96. Vamos a ver hoy contra los Marlins. Los Marlins es un equipo que históricamente se ha caracterizado por ganarle siempre a los pitchers buenos. A veces perder con los malos y ganarle a los buenos. Vamos a ver qué
pasa. Ya le ganaron.
Tenemos a los dos equipos luchando desesperadamente por clasificar a la postemporada. Los Marlins un récord poquito mejor que los Piratas, pero definitivamente los dos están todavía en la lucha. Yo espero esta noche que ambos equipos tiren todo por la ventana por ganar esta serie.
Esto es una serie, Pepe, buenas tardes para ti, también para el Yoyo. Esto es una serie que el perdedor de esta serie, yo creo ya que se va a autoeliminar prácticamente. Van a poner toda la carne al asador, una serie importantísima, sobre todo para Miami, que está a solamente 3.5 juegos de Walcar. Van a depender de Eury Pérez. Hoy nuestros radioyentes van a poder tener la oportunidad de escuchar a dos de los mejores pitchers jóvenes de todo el béisbol, Paul Skeen, Eury Pérez, que después que regresó de la lesión está lanzando para 2.30 de efectividad en sus últimas 8 aperturas. Precisamente hoy está haciendo su apertura número 21, lo que sería una marca personal en la carrera para el dominicano. Vamos a ver cómo le va contra un line-up de los Piratas, que creo que tienen una profundidad, que comenzaron muy bien, pero se están sintiendo las bajas de ciertos bates.
Ahora, Jordano, Paul Skeen, novato del año en el 2024, Cy Young en el 2025, ha venido a menos. Y en las últimas 7 aperturas, 3 victorias, 3 derrotas, efectividad de 6.14. ¿Deberían preocuparse los fanáticos de los Piratas?
Paul Skeen no es el lanzador que ganó Novato del Año, no es el lanzador que ganó Cy Young. Creo que este viene siendo ahora ese momento donde hay que recalibrar, que la liga hizo un ajuste a ti, y hay que ver si Paul Skeen, con todo el talento que tiene, puede nuevamente ajustarse a la liga y demostrar que está muy por encima de ella misma.
Muchachos, las escuelas públicas y privadas aquí en el condado Miami-Dade arrancan otra vez el jueves, después de unas muy merecidas vacaciones.
Arrancaron hoy, por lo menos mi niño empezó la escuela.
Tus hijos comenzaron hoy, pero
no, yo privada, ¿verdad que privada. Las públicas comienzan? Mi niño está en una escuela privada católica y arrancaron desde hoy. Bueno,
sí, pero las públicas empiezan el jueves.
Correcto. Las públicas son las que empiezan el jueves.
Te lo decía por eso, van a ser las últimas 2 oportunidades para que todos los chamacos que viven aquí en el sur de la Florida vayan al parque de los Marlins, porque ya comenzando el jueves, ajá, mentira que ya van a estar en clase, y además el partido el jueves es a las 12 del día, así que olvídense. ¿Ustedes están viendo algo ahí en el estadio que les diga que va a haber más fanáticos que generalmente tenemos aquí en los partidos de los Marlins?
Los Marlins normalmente no traen mucho público. Una serie de un martes contra los Piratas, ya puedes imaginarte que fácilmente hoy vamos a escuchar lo que se grite en los jardines.
Sí, aquí hay, sin exagerarte mucho en este momento,
hay 2,000 personas ahora mismo aquí.
Sí, o menos.
Oye, que esto no tienen remedio los Marlins. Tú vas a cualquier otra ciudad en Estados Unidos o Canadá y los últimos días de vacaciones, que los chamacos están en casa, van a ver la pelota porque saben que después de eso tienen que acostarse a las 9 de la noche, 10 de la noche.
El tema es de que los Marlins, desde que surgieron en el año 93, han sido muy mal manejados, no se han encargado de tender puentes hacia la comunidad, más las traiciones que le han dado los diferentes dueños que han tenido. No fue Wayne Huizenga solamente el dueño original, los que vinieron después, y los fanáticos pues se cansan de eso, y Miami tiene muchos atractivos aparte del béisbol.
Yo creo que este equipo, esta organización, se ha desconectado por completo de sus fanaticadas, como mismo la fanaticada se ha desconectado por completo también de los Marlins. Ahora mismo hay un vacío grande ahí en el medio que los Marlins no han podido llenar, y mucha gente dice, no, hay que traer más cubanos. Aquí estuvo Yuli Gurriel, estuvo Jorge Soler, y no venían cubanos. Ah, no, hay que traer más venezolanos. En un momento los malitos tuvieron 9 venezolanos en el line-up. Después lo mismo con los dominicanos. Al final es una cuestión de talento, que en Miami se ha creado una cultura ganadora en otros deportes, en el baloncesto, en el hockey. Entonces al final siempre está lleno esos lugares. En Miami, mientras siga siendo un equipo de la media para abajo, va a seguir con este, con esta anémica cantidad de público que viene aquí.
No, buen punto, porque también los Marlins han tenido peloteros de Colombia, cuando tenían a Donovan Solano, han tenido
y Alcache
y Rentería, y pero cuando el equipo, las únicas 2 o 3 veces que el equipo ha competido, la gente iba al estadio. Pero claro, la gente no es boba y se dan cuenta que el equipo desmanteló, los dueños desmantelaron el equipo, entonces dicen, bueno, no vamos a ir a verlo jugar. Esto no es Chicago, esto no es Wrigley Field, que aunque los Cachorros no ganaron absolutamente nada en 100 años, la gente iba, 43,000 fanáticos cada partido, porque son los Cachorritos y no les importaba. En Chicago no les importa que los dueños desmantelen el equipo cada vez que ganan. Siguen yendo 43,000 por día, pero eso, mira, no ocurre en Miami.
Hay otra cosa, Pepe. Tú puedes cambiar de país, de pareja, de trabajo, pero de lealtad deportiva es complicado. Y los Marlins nacen en el año 93. Para entonces, ya todos los fanáticos al béisbol que existían en Miami tenían comprometida su lealtad deportiva con otros equipos. Entonces, cambiar eso lleva un trabajo, sobre todo en los niños, en las nuevas generaciones, comprometer a los niñitos de Miami a seguir a un equipo. Pero lo han hecho muy mal. Realmente los Marlins han hecho mal ese trabajo. Y no se trata de cubanos, porque las dos personas que más público metían cada vez que lanzaban, y eran pitchers, obviamente, trabajaban cada 5 días. Uno era José Fernández, que era cubano, pero el otro era Untrell Willis, y también se llenaba.
Y lo de José no era tanto por su cubanía, sino es porque...
Por su carisma.
Por su carisma y por su talento, claro. Porque tú sabías que ibas a ver un lanzador de 6, 7 entradas ponchándote 10, 12 gente, y entonces tú querías ver a ese caballo en el box. Tú, a ti no te importaba si el tipo era de Azerbaiyán. Tú querías ver un buen producto, que es lo que no tiene Miami.
Así es. Bueno, muchachos, les deseamos muy buena suerte en el partido de esta noche. Ojalá que vayan a 12 largas entradas, haya extra innings, haya un carreraje espectacular. No creo con...
Hoy está el rey de las menos de 3 horas aquí, que somos Giordano y yo. Sí. Lo siento por ti.
No, yo creo que con Paul Skenes lanzando por lo menos 6 innings, yo no veo ahí un partido muy largo, que digamos, ni tampoco con Pérez. Así que, muchachos, buena suerte. Despacito, con buena letra, muchas gracias por estar con nosotros, y toda Cuba estará escuchando el partido esta noche. Recuerden, primer lanzamiento 6:43 desde el Parque de los Marlins. Veneno, ¿qué te parece si nos vamos con la sección favorita de Guanabacoa? Put me in, coach. Bueno, ¿qué les parece si hablamos de los partidos de esta noche? Porque la otra opción sería hablar de la jugada muy extraña que narramos y les tratamos de explicar 50 veces anoche. Y yo creo que nos fue muy bien, ¿sabes? Porque casi todo el mundo está al tanto. Y básicamente lo que hemos leído hoy fue lo que pasó ayer y como nosotros lo habíamos descrito. Pero esta noche va a ser una jornada completa en el béisbol de las Grandes Ligas. Todo el mundo en acción, 15 partidos, 30 clubes. Y todo arranca dentro de solamente 10 minutos. Cleveland contra Detroit. Y también al mismo tiempo los Piratas contra los Marlins, ese partido en vivo y en directo por Radio Martí. Los Cachorritos en la capital norteamericana contra Washington, y Managa contra Irving. Seattle está en el Bronx contra los Yankees. Wu, que tiene promedio de 8-8, contra Weathers, que tiene 5-7. Los Medias Rojas de Boston, otra vez en Toronto. Y Yo-Yo, de repente ya la magia de Boston ya aparentemente se está apagando, aunque sea por un par de semanas.
Bueno, sí, fíjate, perdieron la serie contra los Atléticos, una serie que parecía que sería cómoda para un equipo que venía con 9 victorias consecutivas.
Pero perdieron la serie anterior también.
No. Ellos llegan a jugar con los Atléticos. Ajá. En medio de una racha de 9 victorias consecutivas. Pierden con los Atléticos y ayer perdieron un juego donde se enfriaron los bates y la única carrera que anotaron es la cosa más rara que he visto yo en los más de 50 años que llevo viendo béisbol.
Sí. Increíble. El cuarto out que solamente se ve cada generación en el béisbol de las grandes ligas. Ahí hubo varios errores por varias personas que yo no puedo creer que en una pelota profesional donde los peloteros, el salario promedio son $5 millones y los coaches y los managers, porque nadie en la pelota se muere de hambre. Que nadie sepa, ni en la ofensiva ni en la defensiva, cuántos outs hay.
Claro, porque independientemente de que en la pizarra había un error y habían puesto 2 outs, pero tú tienes, si tú estás dentro del juego, tú tienes que saber cuántos outs hay. Y ni Toronto a la defensa, ni Boston a la ofensiva, se dieron cuenta de que solamente había un out y los dos pensaban que habían 2 outs y como tal jugaron.
Correcto. Bueno, Boston va con Sandoval esta noche, el zurdo contra Dylan Cease, el derecho. Ese partido arranca a las 7:07. Los Mets en Atlanta contra los Bravos, Pérez contra McLean. Los Mets están comenzando a jugar bien, pero yo creo que ya es demasiado tarde. Es lo que yo pienso también. Minnesota, que derrotó a Baltimore anoche, otra vez casa a las 7:40. Young contra Over. Los abridores ahí. Cincinnati contra Chicago White Sox. Lodolo contra Burke. Ese partido a las 7:40. A propósito, estamos hablando de los Medias Blancas de Chicago, que están de primeros en su división, y Cincinnati, que está cayendo en llamas poco a poco. Los Cardenales de San Luis en casa contra Filadelfia. Christopher Sánchez contra Palente. Palente tiene 12-6 y Christopher Sánchez 15-4. La pregunta es, ¿está en la alineación Prieto?
Yo creo que Prieto. Lo dudo. Voy a chequear aquí.
Yo también estoy chequeando, pero el internet no aquí no me...
No está. No está, y ante pitcher zurdo, como Christopher Sánchez, no lo van a poner. Qué mala suerte. Ayer, después que terminó el partido de Boston y Toronto, nos quedamos un ratico para narrarles un turno al bate de César Prieto, para ver si finalmente daba un hit esta temporada.
Sí.
Y dio una línea bárbara con corredor en segunda base hacia la raya del right field, y el jardinero derecho de Filadelfia, Hill, se tiró de cabeza y le ha robado por lo menos un doble. Y sí, así han sido varias jugadas. Trent Grisham le robó un hit. George Lombard de los Yankees también le robó otro. Y la cara de frustración, el lenguaje corporal, sí, de ese muchacho, de verdad, tiene que ir a Guanabacoa a hacerse un despojo.
Pero a mí lo que no me gusta es, si va a lanzar un zurdo, inmediatamente no lo vas a poner porque es bateador zurdo. O sea, si vamos a hablar...
Bueno, en ligas menores él batea frente a zurdo y frente a derecho y revienta la liga.
Pero es que tú tienes que aprender a batear contra todo el mundo. Dile tú a Shohei Ohtani que él no va a batear contra un pitcher zurdo.
Bueno, es que a ver, el batazo...
O a Jordan Álvarez.
Ese batazo que pega ayer... Fue contra un zurdo.
Por eso, te estoy diciendo. O sea, no sé si es por eso que no está en la alineación. Yo sé que está con el equipo y va a permanecer ahí por varias semanas más, quizás el resto de la temporada. Pero, por favor, no me saquen a los bateadores zurdos solamente porque hay un pitcher zurdo. Porque, por ejemplo, les voy a dar unos cuantos ejemplos. Bryce Harper, Jordan Álvarez, Shohei Ohtani,
Kyle Schwarber,
muchos más que no le tienen miedo a ningún zurdo. Y se la pueden botar 500 pies y batean, si no 300, muy cerca de 300 contra los zurdos, al igual que contra los derechos.
De hecho, Jordan Álvarez le batea mejor a los zurdos que a los derechos.
Ted Williams hacía lo mismo. También. Así que yo no veo por qué. ¿Por qué no? Porque ahora la sabermetría dice que tenemos que poner a sentar a un zurdo porque está lanzando un zurdo. La última sección del día. Nos vamos ahora con el boxeo profesional.
Bueno, Cuba ha tenido muchos campeones mundiales de boxeo profesional, pero nunca ha tenido un campeón en la división superpesada. La oportunidad la va a recibir Frank Sánchez, quien en mayo pasado pues había ganado el derecho de disputar el título de la Federación Internacional de Boxeo ante el ucraniano Alexander Usyk. ¿Qué pasó? Que Usyk se retiró del boxeo, renunció a todas las coronas que tenía en la Federación Internacional, en el Consejo Mundial, en la Asociación Mundial de Boxeo. Y entonces, ¿qué hace la Federación Internacional? Le dice a Fran Sánchez, tú vas a tener tu oportunidad, pero no ahora. Según la FIP, el Sánchez, el guantanamero, va a tener que esperar por un combate para saber quién va a ser el campeón, quién va a cubrir la vacante dejada por Usyk entre el británico Mous Itauma y el croata Filip Grobich. Entonces, ellos van a pelear el 29 de agosto en Londres y el que gane va contra Fran Sánchez. A Fran Sánchez le dijeron, espera tu oportunidad, te vamos a pagar un dinero para que des un paso al costado y tienes la garantía de que vas a poder pelear por el título mundial en una fecha todavía por determinar. Ya él sabe que su rival va a ser o Grobich o Itauma, pero todavía no tiene fecha. Cuba, cuatro cubanos han intentado anteriormente ganar un cinturón en la división supercompleta, pero los cuatro han fracasado. El primero fue Jorge Luis González, quien cayó contra Riddick Bowe el 17 de junio del 95. Después, Juan Carlos Gómez y Otlanier Solís enfrentaron en 2009 y 2011 respectivamente al ucraniano Vitali Klitschko por el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo. Los dos perdieron. Y Luis Quincón Ortiz tuvo no una, sino dos oportunidades y en ambas fue derrotado por Deontay Wilder, también por el título del Consejo Mundial en 2018 y 2019. Así que Fran Sánchez esperando su oportunidad, a ver si en el caso de los cubanos a la quinta es la vencida, porque hay otros dos hermanos cubanos súper completos, los hermanos Peró, Leinier y Dainier. Dainier invicto con 14 y 0, que ya está pidiendo pista para que le pongan rivales de mayor nivel, a ver si también puede enfrentar a un campeón y buscar él su cinturón. Y el hermano Leinier, que tiene 13-1, perdió en su último combate, estaba buscando la posibilidad de enfrentar a Alexander Usyk, pero esa derrota lo descarriló de ese camino. Así que todas las esperanzas de Cuba ahora para obtener una corona mundial en el peso supercompleto recaen en el guantanamero Fran Sánchez.
Muy bien, damas y caballeros, música maestro, me están diciendo que ha caído el último out. Hasta aquí esta edición de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas noches, pero esto no es el final del Departamento de Deportes aquí en Radio Martí. A las 6:43, pelota de Grandes Ligas, el primer lanzamiento, el partido de esta noche. Tenemos a los muchachos ya allá en el Parque de los Marlins, Alfred, Giordano, Luis y Pendaz, para brindarles el juego de esta noche. Por el momento y por ahora, recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Con ilusión, música cubana, mira de corazón.